Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, fin de semana para todos los gustos el que hemos tenido en cuanto al mundo del deporte canario en general y Gran Canario en particular, por ejemplo, con la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 frente al Mirandés. No se le da nada bien el campo de Anduba a la Unión Deportiva Las Palmas, 5 visitas en este escenario de Miranda de Ebro y 5 derrotas. No ha puntuado todavía en su campo frente al Club Deportivo Mirandés. Ayer derrota 2-0 de la Unión Deportiva Las Palmas y el técnico además tiene claro, Pepe Mel, que fueron dos errores los que le dieron la derrota, en este caso la victoria, al Club Deportivo Mirandés.
Hoy hemos sido menos profundos de lo que deberíamos de haber sido y creo que eso es lo que hemos pagado, más allá de los dos errores en los dos goles.
También hablaremos de baloncesto, del Herbalife Gran Canaria. Buen partido el que realizó el equipo de Porfi Fisac en la capital de España ante el Real Madrid. Tuvo posiciones de ganar hasta el último segundo. Al final cayó por un punto, 81-80. Este es el técnico, Porfi Fisac.
Partido Caro Cruz el miércoles en Andorra, es un partido a vida o muerte, y otro partido con el mismo nivel, el mismo semblante, antes del parón un poquito de copa y de ventanas, que es con el partido con Manresa.
En la segunda división B no se disputó el partido entre Las Palmas Atlético y el Recreativo por 3 positivos en el conjunto nubense, y también saltaron 2 positivos en el filial de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado fin de semana. Veremos qué fecha se sitúa para este partido del grupo cuarto de la segunda división B. Sí se jugó el partido el Tamaraceite y menuda temporada está realizando el equipo de Chus Trujillo. Nueva victoria y además a domicilio y en un campo muy complicado. Chus Trujillo tiene claro que el equipo está muy bien, sabía lo que tenía que hacer y la victoria fue justa.
Jugaron el partido que tocaba para ganar 3 puntos en un campo muy complicado ante un magnífico equipo, muy bien trabajado y que te exige muchísimo. Creo que la victoria aquí es incontestable, porque el Tamaraceite básicamente hizo el partido que tenía que hacer.
Pero hubo mucho más el pasado fin de semana. Victoria del Club Voleibol Guaguas 3-0 frente al Barcelona. Este fin de semana se juega la Copa del Rey. Se disputará aquí, en el Centro Insular de los Deportes, en Las Palmas de Gran Canaria, el viernes, el sábado y el domingo. Ya preparándola, lógicamente, el conjunto de Sergio Miguel Camarero. El Molina Sport, campeón de la Copa del Rey de hockey línea, que se celebró también en Gran Canaria, en el Pabellón García San Román, y que ayer fue la final, y el Molina Sport que revalida además título porque era el vigente campeón de la Copa del Rey. Y en balonmano, magníficas noticias. Después que España consiguiera el bronce con el gran canario Dani Sarmiento en la selección española, y también en la final donde estuvo representado España, en este caso el arbitraje español, y con 2 gran canarios, Ángel Sabroso y Óscar Raluí, arbitraron la final del mundial disputada en Egipto. Enhorabuena para los dos, enhorabuena para la selección española y por supuesto también para el Gran Canario, para Dani Sarmiento. 2:04 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con todo esto y con mucho más arrancamos ya.
Dilo, no lo sé.
Vamos con lo ocurrido el pasado fin de semana, a desarrollar todos los argumentos que tenemos del mundo del deporte hasta ahora de la tarde, sin olvidarnos tampoco del mercado de invierno, porque Las Palmas ha hecho oficial el fichaje de Rafa Mujica. Rafa Mujica, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada, llega cedido por el Leeds. Ahora estaba cedido hasta hace unos días en el Real Oviedo. El Real Oviedo rompió esa cesión con el futbolista Gran Canario, la Unión Deportiva Las Palmas llegó a un acuerdo con el Leeds y ya Rafa Mujica es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el final de la temporada. También saben que se ha rescindido el contrato con Pietro Iemelo, con el italiano, que no va a seguir en la Unión Deportiva. Pero insistimos, la noticia de última hora, la cesión de Rafa Mujica a la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada. El jugador espera la llegada a la isla de Gran Canaria, pasar el reconocimiento médico en HPS, un hospital perpetuo socorro, para ya ponerse a las órdenes de Pepe Mel de cara a lo que va a ser el resto de la temporada y en concreto el partido del próximo domingo. Recuerden que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que recibir al Sabadell en lo que va a ser la jornada en la segunda división del fútbol español. El resto de lo que ha sido la tercera del calendario en la Liga Smartbank, en la categoría de plata, se ha completado con el Alcorcón 0, Málaga 1, Almería 3, Castellón 1, Español 2, Rayo Vallecano 3, Mallorca 1, Girona 0, Real Oviedo 0, Albacete 1, Sporting 0, Cartagena 0, Club Deportivo Tenerife 1, Fuenlabrada 1 y Zaragoza 1, Ponferradina 0. Por supuesto, el ya conocido Mirandés 2, Unión Deportiva Las Palmas 0. Para hoy tenemos dos compromisos que cierran lo que va a ser la jornada 23. A las 6 de la tarde, el Leganés frente al Lugo, y a las 8 de la noche, el Sabadell frente al Logroñés. Ahora mismo, líder el Mallorca con 48 puntos, segundo Español con 45, igual que el Almería, que es tercero, y con 40 al cuarto es el Rayo Vallecano. También estarían en promoción de ascenso el Sporting quinto con 37 y el Leganés sexto con 34. Ojo que si el Leganés gana hoy, se sitúa con 37 puntos en la tabla clasificatoria. Por abajo, en zona de descenso, Alcorcón último con 20, Cartagena penúltimo con 21, antepenúltimo Sabadell también con 21 y el Castellón con 22. Serán los cuatro equipos que descendieran a día de hoy a la segunda división B. Pero está todo por resolver. Está arrancando lo que es la segunda vuelta del campeonato en la segunda división del fútbol español y la Unión Deportiva se sitúa décimo con 32 puntos. A esta hora de la tarde, a dos de la promoción de ascenso. Pero ojo que si gana el Leganés serían cinco los puntos de diferencia con la promoción de ascenso. Pero lo mejor es mirando hacia la parte baja de la tabla clasificatoria. La Unión Deportiva Las Palmas tiene 10 puntos de ventaja con la zona de descenso actualmente, y es que ese debe ser a día de hoy el objetivo de la Unión Deportiva, conseguir los 50 puntos, la tranquilidad, y después veremos si hay tiempo o no de lograr otros objetivos, otros logros en esta campaña, como podría ser por lo menos luchar, codearse con los equipos que están procurando por arriba en la clasificación en la segunda división del fútbol español. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, que de esta forma valora lo que fue la derrota 2-0 frente al Mirandés. Insistimos, un campo Anduba que no se le da nada bien a la Unión Deportiva.
Bueno, yo creo que la diferencia ha sido que a nosotros nos ha faltado profundidad. Creo que hasta el error, un error grosero por nuestra parte, el partido lo llevamos encarrilado bien. Creo que estábamos bien, incluso después hemos seguido estando bien, pero con esa deuda de profundidad que necesita un partido de fútbol para, en verdad, hacer daño al rival. Hoy hemos sido menos profundos de lo que deberíamos de haber sido y creo que eso es lo que hemos pagado más allá de los dos errores en los dos goles. El primero es claro y el segundo, con superioridad numérica nosotros en el área, no podemos conceder un remate y el rechace. Bueno, obviamente es una solución. Nosotros hay futbolistas como Pejiño y Robert que sí que nos dan esa profundidad que de momento no los tenemos. Pero creo que los jugadores que teníamos en el campo también no lo podían haber dado. Yo creo que eso nos ha faltado, sobre todo. El resto hemos hecho un plan de partido parecido, hemos tenido el balón, hemos intentado administrarlo bien, con paciencia, pero claro, el balón dura demasiado si al final no aparece esa profundidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado, que sí que tuvimos otras veces. Jugadores que no lo pueden dar, creo que había, pero bueno, nos faltó. Y sí que es cierto que obviamente cuando tú tienes a todos, es el rival, perdón, el equipo, como os he dicho muchas veces, es más rico en todas las variables y el entrenador puede tirar de más argumentos, ¿no?
Pues enseguida escucharemos más de Pepe Mel. Después de la derrota 2-0, insistimos, frente al Club Deportivo Mirandés, no se le da nada bien a Anduba, a la Unión Deportiva Las Palmas. 5 visitas en este escenario y 5 derrotas frente al Mirandés en Miranda de Ebro. Ayer la última, 2-0, en un partido donde no fue ni mucho menos el mejor de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo ofensivamente. Muy pocas llegadas, muy pocos disparos, y de esa forma es bastante complicado sacar algo positivo, y tanto de un campo tan difícil e históricamente tan complicado para la Unión Deportiva como Anduba. Enseguida continuamos escuchando a Pepe Mel, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas. Buscamos más opiniones en torno al conjunto Gran Canario, ya pensando en el partido frente al Sabadell, pero saben que hoy finaliza el mercado de invierno. Se los comentábamos anteriormente, Rafa Mujica ya es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, llega cedido hasta final de temporada por el Lid. Hasta hace muy poca fecha, bueno, hasta hace prácticamente horas, era jugador cedido también en el Real Oviedo. Vámonos hacia COPE Asturias, 2 y 10 de la tarde en Canarias, 3 y 10 en Asturias. Carlos Llamas, ¿qué tal, compañero y amigo? Muy buenas tardes.
Hola, amigo, compañero Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Al final se concretó lo que veníamos adelantando en la cadena COPE, Carlos, la sesión de Rafa Mujica a la Unión Deportiva.
Sí, le ha tocado a Mujica esperar hasta el último día, pero bueno, ya la confianza era máxima durante el fin de semana, faltaba esa salida del delantero de Las Palmas para poder hacer hueco económico a Rafa Mujica. Y primero el Oviedo, como hemos contado, lo hacía oficial y nada, 5 minutos después le ha tocado el turno a la Unión Deportiva Las Palmas. En este caso el Oviedo rompe la cesión con el Leeds y es el conjunto inglés el que se lo cede a Las Palmas. Bueno, ha sido una tensa espera porque al final, claro, cuando entramos en las últimas horas, te puedes imaginar, Juanfran, las ganas que tenía Rafa Mujica desde hace casi 3 semanas de irse a su tierra, de irse a la Unión Deportiva, y claro, el plazo se acababa esta noche, ¿no? Faltaba un poquito tiempo y aunque más o menos ya todo estaba en marcha y el acuerdo estaba más que apalabrado, pero seguramente Mujica ha respirado cuando por fin pues ha hecho oficial todo y ya anoche incluso se estaban firmando esos documentos. Así que yo creo que es una buena noticia para el Oviedo, porque es que no contaba Rafa Mujica para Ziganda. Una buena noticia para el jugador, que va a tener una nueva oportunidad para demostrar su valía en la segunda división, y seguramente pues también un refuerzo y algo que le venga bien a Pepe Mel y a la Unión Deportiva Las Palmas.
Aquí lo recordamos muy poco como futbolista, se formó en la Unión Deportiva Las Palmas, pero se fue muy temprano, en edad juvenil, al Fútbol Club Barcelona. En la última etapa en el Oviedo, lo que va de temporada en el Oviedo, muy poquito podemos decir de él, ¿verdad?
Sí, es que es muy difícil. Yo me encantaría hacerte un perfil y acertar, y que la gente que te escucha, que sé que es mucha, pues dijera, así juega Rafa Mujica, porque lo ha contado el compañero de COPE Asturias, pero me cuesta porque le hemos visto muy poco. Bien es cierto que en el único partido que ha jugado como titular, marcó 2 goles. Ese dato es así. Fue contra un equipo de tercera, fue contra el Coria, pero Rafa Mujica en esa eliminatoria, primera ronda, en Extremadura, marcó 2 goles. Es un jugador al que se le ve técnicamente bueno, es un jugador de área, que tiene buen remate, pero también hay otra cosa que es muy cierta, Juanfran. Se fue cedido al Extremadura la pasada temporada y en invierno se tuvo que ir al filial del Villarreal, porque no contaba para Mosquera, para el técnico del Extremadura. Llega ahora al Real Oviedo y no cuenta para José Ángel Tiganda. Digamos que va a tener una tercera oportunidad en la categoría y creo que de alguna forma no le quedarán muchas más. Es decir, que Rafa Mujica tiene que aprovechar. Es joven, lo fichó el Barça, como tú decías, en su momento. Es un jugador con talento, pero tiene que demostrarlo ya. Por eso creo que verá esa opción en el equipo de su tierra como la gran oportunidad para demostrar que tiene sitio, al menos para jugar en la segunda división.
Veremos lo que ocurre una vez que llegue, pase a revisión médica en el HPS Hospital Perpetuo Socorro. Una última, Carlos. Sí. 2:13 de la tarde, 3:13 en la península. Pocas horas para que se cierre el mercado de invierno. Estamos convencidos que en los últimos instantes, en los últimos minutos, va a haber bastantes movimientos en primera y en segunda.
Sí, aquí estamos, la verdad, con un día muy muy agitado. Fíjate, en el Oviedo, aparte de Rafa Mujica, ya se fue durante el fin de semana a Burjania. Cedric Teguía, el extremo que cedió el Atlético de Madrid y que creo que jugó algunos minutos en el Estadio de Gran Canaria, en el partido entre Las Palmas y el Oviedo, está muy cerca de irse al Albacete. Va a reforzar al Albacete, lo mismo que en el caso de Mujica, se rompe la cesión entre el Oviedo y el Atlético y Cedric, el extremo, se va a ir al conjunto manchego porque está muy cerca, según nos decían, ese acuerdo. Y vamos a ver si todavía puede haber algún movimiento más en el Oviedo. Y en el caso del Sporting, hasta última hora le hace falta un delantero. Es que ahora mismo solamente hay uno en la plantilla de David Gallego, del técnico rojiblanco. Están pendientes de Campuzano. Si hay un fichaje en el Español, pues Víctor Campuzano llegaría al Sporting, pero claro, el Sporting tampoco se puede arriesgar a quedarse sin Campuzano y a quedarse sin alguna otra opción que haya estudiado en este mercado. Así que, al menos aquí en Asturias, Juanfran, ya te digo que no nos vamos a aburrir hasta las 12 de la noche.
Sin duda, igual que aquí en Gran Canaria. Carlos Llamas, un abrazo fuerte, muchas gracias, cuídate.
Abrazo, compañero, muchas gracias, Juanfran.
Igualmente, 3:13, insistimos en la península, donde se ha hecho esa operación, en Asturias, 2:13, bueno, ya 2:14 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Rafa Mujica, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, cedido hasta final de esta temporada 2020-2021. Se espera que el futbolista ya vuele en la jornada de hoy y ya pueda pasar la revisión médica para posteriormente ser presentado hasta final de temporada. Llega cedido por el Lid, el futbolista gran canario, hasta el término de la temporada actual. Vamos con la noticia de la jornada, con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Último día del mercado de invierno. Muy pocos movimientos hemos tenido en la primera y en la segunda división en las últimas semanas, pero estamos convencidos que las próximas próximas horas, hasta las 11 de la noche, hora canaria, que se cierra el mercado, va a haber bastantes movimientos en la primera y en la segunda división del fútbol español. En la Unión Deportiva Las Palmas, después de la confirmación ya oficial de la llegada de Rafa Mujica, no se espera ningún movimiento, excepto que pueda salir algún jugador. Ya hace alguna fecha señalaba el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, que quería una plantilla más corta para tener jugadores que pudieran llegar desde abajo del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, una plantilla entre 16 y 17 futbolistas, pero va a ser complicado. Estamos en el último día de mercado, solo ha salido Pietro Iemelo, que acaba la sesión con la Unión Deportiva Las Palmas, y solo ha llegado, además cogerá su dorsal en la primera plantilla de la Unión Deportiva, Rafa Mujica. Por eso decimos que va a ser complicada más llegadas en la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos si en las próximas horas, en cuanto a la operación salida, se puede llegar a un acuerdo con Raúl Fernández, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, o con Cristian Rivera. Algún acuerdo de cesión, otro club, o de rescisión de contrato. Veremos cómo son los movimientos en general en el fútbol, pero en particular en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero más que de llegada, de salidas. Estaremos pendientes en las próximas horas del conjunto Gran Canario. Sabemos lo que ocurre el último día de mercado. Muchos movimientos, prácticamente en el último minuto, tanto en la primera como en la segunda división. Todo puede ocurrir, pero en principio, y lo dejamos ahí, no se esperan más llegadas en la Unión Deportiva Las Palmas.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Las 2 y 17 de la tarde, a vuelta de pausa, seguimos escuchando al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, seguimos analizando la última hora del conjunto Gran Canario, también tenemos que escuchar a Jus Trujillo, el técnico de la Unión Deportiva Tamaraceite. Tendremos la tertulia habitual, tanto con Anicel Labodrama como con Pepón Artile, del mundo de la canasta, y por supuesto, escucharemos al técnico por Fifisa, valorar esa derrota por la mínima, por un solo punto, cayó el Herbalife Gran Canaria frente al equipo de Pablo Laso del Real Madrid. A vuelta de pausa, seguimos hablando del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Bueno, si todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Sigue preparando la Unión Deportiva el partido ya del Sabadell. Ya ha pasado página después de la derrota frente al Club Deportivo Mirandés y el equipo amarillo, que ya tiene en la vista lo que va a ser el encuentro frente al conjunto catalán. Por cierto, se rompió la racha este fin de semana de la Unión Deportiva Las Palmas, que no había caído en todo el año 2021. Bueno, no había ni siquiera empatado en lo que es el campeonato de Liga, porque sí es verdad que el día de Reyes cayó en la Copa del Rey frente al Navalcarnero. Pero en Liga había vencido frente al Español, había conseguido la victoria contra el Mallorca y en la última jornada también logró el triunfo ante el Leganés. En esta cae frente al Mirandés. 32 puntos actualmente tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar al míster, a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva, a Pepe Mel.
Cuando ya estamos calmados y tranquilos y pensando en lo siguiente, ¿no? Yo creo que el equipo tiene un guión, que él se lo sabe de memoria, lo hace bien. Hoy no hemos estado mal, no es un partido que lo hayamos hecho mal, ni mucho menos. Lo que pasa es que nos ha faltado, como os he dicho, esa pizca de profundidad que nos hubiera hecho hacerle más daño al Mirandés, ¿no? Pero el equipo ha seguido el guión y ha estado en la línea de los últimos partidos. Pero bueno, a nosotros cada error que tenemos nos penaliza mucho, ¿no? Y hasta ese minuto 30 creo que nosotros éramos dominadores del juego y del ritmo y lo estábamos haciendo bien, pero ese error nos ha matado porque ya vas contracorriente, ¿no? Y nos ha costado mucho.
Pues el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas señalando lo que fue el partido frente al Mirandés, esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en el campo de Anduba. Después hablaremos de baloncesto, insistimos, tendremos nuestra tertulia habitual con Anicel Labodrama y con Pepón Artiles, pero antes vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, Tamar Aceite. Buena temporada está haciendo el conjunto que dirige Chus Trujillo, último partido, última victoria, además fuera de casa, ante un equipo muy exigente que lo sitúa en la zona alta del grupo cuarto de la segunda división. Vamos a escuchar al técnico, a Chus Trujillo.
Bueno, el partido se plantea en principio como nosotros creíamos que iba a ser, ¿no? Un equipo que aprieta mucho, nuestra salida de balón, un equipo que con balón se expone mucho. Creo que el Marbella es un equipo que saca poco rédito de lo tanto que se expone, pero por fuera son muy rápidos, todos van en el uno contra uno, desbordan mucho. Pero nosotros teníamos claro que si hacíamos nuestro partido, el partido que tocaba, si no nos equivocábamos de partido, podíamos sacar los tres puntos aquí, lo dije en la rueda de prensa previa. Se vio y creo que se plasmó en el campo. Es un equipo que expone mucho, se vio, pero que se ordena, creo que se ordena mal, o que se ordena tarde, o no es tan rápido en el repliegue. Y sabíamos que si corríamos a su espacio, los podíamos coger como así fue. Entonces, por ahí creo que se dio un poquito como nosotros creíamos que se podía dar. Luego te pones con 0-3 en la primera parte y la segunda parte se trataba de primero de no encajar rápido, que no fue así, no fuimos capaces de mantener nuestra portería cero. Pero sí que el pasar de los minutos no nos fuese dando la pelota, posesiones largas, y no fuimos capaces de conseguirlo. No fuimos capaces de conseguirlo, ellos tuvieron más posesión, pero a mí es verdad que, salvo el gol, no recuerdo ninguna parada más de mérito de mi portero, o una parada más, creo, en la salida en rechace de un córner. Por lo demás, creo que mis jugadores jugaron el partido que tocaba para ganar tres puntos en un campo muy complicado, ante un magnífico equipo, muy bien trabajado y que te exige muchísimo. Creo que la victoria aquí es incontestable, porque el Tamar Aceite básicamente hizo el partido que tenía que hacer.
Y logró la victoria 1-3 frente al conjunto del Marbella. El resto de la jornada se completó con Linense 1, Cádiz B 0, Marino 1, Algeciras 1 y San Fernando 2, Atlético Sanluqueño 0. Recuerden que el partido entre Las Palmas Atlético y el Recreativo quedó aplazado por varios positivos en el conjunto andaluz. La próxima jornada, Algeciras, Las Palmas Atlético, Atlético Sanluqueño Linense, Cádiz B Marbella, Recreativo San Fernando y el Tamar Aceite contra el Marino. La clasificación: el Tamar Aceite es tercero con 20 puntos, a 2 del segundo clasificado del San Fernando y a 5 del líder del Algeciras, y Las Palmas Atlético, que es penúltima con 10 puntos. Es cierto que el filial de la Unión Deportiva Las Palmas tiene 2 partidos menos, entre ellos el que no pudo disputar este fin de semana ante el conjunto del en Recreativo. Y en la tercera división, Grupo 12 Canario, provincia de Las Palmas, pendiente de la vuelta a la competición. De momento no se ha vuelto a la competición en muchas categorías no profesionales, aunque nacionales, como es la tercera división Grupo 12 Canario. Veremos lo que ocurre en los próximos días, en las próximas fechas, con equipos de la tercera división, en este caso de la provincia de Las Palmas, también la división de honor juvenil, en fútbol sala también, varias categorías, varias competiciones que están aplazadas de momento. Veremos lo que ocurre de cara a estas próximas semanas o a la próxima jornada del fin de semana. 2:24 de la tarde, enseguida vamos ya con el básquet.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Sí, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿sería? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2 y 26 de la tarde, después hablaremos también de Molina Sport, campeón de la Copa del Rey de hockey línea, celebrado aquí en Gran Canaria, en el García San Román, sin olvidarnos del balonmano Dani Sarmiento, junto con la selección española, medalla de bronce del Mundial, y también de los árbitros, de Ángel Sabroso y de Óscar Raluí, árbitros gran canarios que pitaron la final del Mundial. Muchas veces hablamos de selecciones, de jugadores, pues hay que dar la enhorabuena también a los árbitros por estar en esa final, sin duda de las mejores, si no la mejor pareja del mundo del arbitraje de balonmano que la tenemos aquí en la isla de Gran Canaria. En fin, sigamos con ello, pero ya tenemos que hablar de baloncesto. Aniset Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanfran, muy buenas. Pues bien, aquí estamos, aguantando, y sobre todo después de una jornada para el Gran Canaria, pues yo creo que bastante positiva, ¿no? A veces se quiere victorias, pero yo creo que la derrota del partido que jugaron contra el Madrid es un punto muy a favor de cómo está progresando pues el trabajo del Gran Canaria.
Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por eso quería arrancar yo, por la buena imagen que dimos en la jornada de ayer. Y la lástima, nos queda esa pena de haber caído derrotado, es verdad que por un punto, pero que se compitió, que era lo importante, ¿no?
Yo creo que, bueno, cuando estamos hablando cada jornada, cada semana, obviamente, de la jornada ACB, de la jornada Eurocup, de cómo está avanzando el Granca, su plantilla, el trabajo de los jugadores, el trabajo de Porfirio Fisak y su staff, hay que a veces abstraernos de solamente ser resultadista, ¿no? Hay que observar lo que está pasando cada día, apuntar detalles, a veces lo que se ve en el banco, lo que se ve en la actitud de los jugadores, pero el Real Madrid es el equipo que va en la cabeza de la ACB, es un equipo que de momento, pues, bueno, ha sido casi invencible, y que el Gran Canaria haya trabajado para que pudiera estar hasta el último segundo del partido con posibilidades de ganar, tener como una muestra de confianza en el juego y elevar ese listón que yo creo que ha comentado Porfirio Fisak hace 2-3 días, pues ese listón lo han subido y los jugadores han competido. Siempre se compite, ¿no? Contra los que van en cabeza, pues se va por ellos siempre, se juega yo creo que mucho mejor contra esos equipos. Así que para mí hay que felicitar a la plantilla, al planteamiento del staff técnico de Porfirio Fisak, y luego observar detalles que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Ver cómo cada uno de esos jugadores, sobre todo Buyarnace, por ejemplo, que ya está elevando su nivel, pues bueno, observar y disfrutar de cómo están progresando. Es como yo lo veo siempre.
Pepón.
Hombre, partido que estuvo igualado, ¿vale? De acuerdo. En los dos últimos partidos hemos mejorado lo que los equipos nos anotan a nosotros, pero ya te digo, yo creo que es un partido donde se pueden sacar cosas positivas, donde también siempre hay cosas que se tienen que mejorar. Y bueno, un partido como más, ¿vale? Que se pierde, y yo soy que los resultados están ahí, ¿vale? De acuerdo. Pero bueno, hay detalles que han sido positivos, ¿vale? Detalles negativos, podemos entrar en un montón de valoraciones, ¿vale? Pero después hay valoraciones que para mí de todo esto se puede sacar cosas que tienen que ser para dar un pasito adelante, y otras que son para mejorar en aspectos que para mí han sido preocupantes, ¿vale? Por ejemplo, que nuestro 5 tire 13 triples a mí me parece demasiado fuerte, pero bueno, ahí cada uno ve los análisis de una manera y de otra manera. No ve un tiempo muerto en el cual se marca una jugada, ¿vale? Y Albicid y Costello están hablando, incluso ya le dice directamente que en la jugada que él se queda abierto para buscar el triple a Tavares en una de las jugadas, ¿vale? Después del tiempo muerto, y no se hace la que, y no se hace lo que el entrenador había dicho en ese momento. Con lo cual, yo ya te digo, hay cosas positivas, cosas negativas, que sale un jugador y te hace, que para mí es un jugador que pelea, que siempre lo hemos dicho, que hace sus cosillas con todas sus limitaciones, no vuelve a entrar en pista. Yo creo que es un partido a no tener, a tener en cuenta desde el punto de vista moral, que creo que les puede ayudar, pero todavía quedan muchas cosas por pulir.
Ahí hay veces que da la sensación, que Fisac a lo mejor se olvida de jugadores que tienen el banquillo. Ocurrió hace varias semanas con Kilpatrick, y ayer parecía que pudo suceder a Aniset con AJ Slaughter. Estaba bien, y en los momentos decisivos se la jugó con el BC.
Uno de los problemas que a veces tenemos, ¿no?, como observadores o analistas desde el exterior, es no poder estar en cada entrenamiento en los vestuarios, ¿no?, para entender el por qué está un jugador en una situación o el entrenador está tomando una decisión en particular, ¿no? Evidentemente, Slaughter es uno de los jugadores que ha estado pues con mejores rendimientos desde que ha entrado en la plantilla. Dejarle en el banquillo a veces es un cálculo que se hace, porque quizá el equipo que esté, el quinteto que esté en pista, esté siguiendo una línea pues de acorde con lo que hace falta para estar compitiendo con el Real Madrid. Y pues reprochar eso lo podemos observar, pero luego siempre es bueno que el entrenador lo pueda explicar o el propio jugador lo pueda explicar. Para mí, apuntando en la línea de lo que ha comentado Pepón, ¿no?, las cosas negativas, a mí pues 5 de 6 tiros libres y 6 tiros libres provocados o tirados contra 29 de Real Madrid, pues bueno, puede criticar a los árbitros, pero son situaciones que hay que ir provocando contra un equipo que evidentemente es muy fuerte, ¿no? Para mí, que Costello tire de 3 no me supone ningún problema, porque obviamente lo ha hecho bastante bien, y a veces es una estrategia que se utiliza porque Tavares pues le tienes que sacar de la zona donde es muy fuerte, que es ahí en la zona debajo de la canasta.
Uh-huh. Pero de todas formas, sí es verdad que hay cosas por mejorar. Viendo cómo está el equipo, viendo la trayectoria que ha tenido el equipo, y que hace falta que lleguen además victorias al Gran Canaria, Pepón, como la del miércoles puede ser frente a la Andorra, ya hay, se la juega el Herbalife Gran Canaria, o quizás más importante que esa en la Liga, la del Manresa el próximo fin de semana. Ahí sí hay que ganar, ¿no?
Sí, habiendo partidos complicadísimos, complicadísimos, donde realmente hay que ver, ¿vale? Yo soy de los que te digo, es decir, yo no es por ser negativo, ¿vale? Me considero bastante optimista, lo que pasa que tampoco quiero que ahora parece que Ave María Purísima. Estuvimos contra el Madrid, contra un Madrid bastante mermado, muy mermado, donde Tavares jugó muchísimo menos de lo que suele jugar, donde nosotros no estuvimos bien, donde yo creo que el tema del visit, yo creo que viene más bien porque, creo, esta es mi opinión, ¿vale?, es un jugador que aparentemente es más un uno que lo que en principio podría ser Slaughter, ¿vale? Es decir, a la hora de tenerlo al final de pista, pero por ejemplo en un balón fundamental que hay que meter a Costello, se la pasa al árbitro en un lateral. Es decir, hay un montón de cosillas que hay que pulir. Temas defensivos, creo que somos un equipo inconsistente a nivel colectivo, tanto en ataque como en defensa. Vivimos de rachas, muchas rachas, y yo creo que todo eso tiene que pulirse contra equipos como el contra los que vienen ahora. Andorra es un equipo peleón, que ha ido recuperando ya algunos que otros lesionados. Después nos encontramos con el tema de Manresa también no estaba quizás tenido su mejor momento la temporada ahora mismo, está en un momento ahí un poquito más parado, ¿vale? Pero bueno, ya están con, creo que están con 10 victorias. Y después lo más preocupante, que son dos partidos que te van a poner otra vez en el sitio en el que realmente vamos a estar durante toda la temporada, que si ganas estos dos partidos puedes estar en una zona intermedia, tranquilita ahí, de no estarte calentando mucho. Pero como perdamos, nos vamos a encontrar otra vez en la situación que después vienen los equipos de la tabla baja otra vez, y a remar y quedar esa sensación de terminar la temporada mal, que la vez como la vamos a terminar, casi seguro, ¿vale? O terminarla nefasto, porque realmente los objetivos que estaban planteados no son los que están llegando, y la forma de jugar el equipo yo creo que deja mucho que desear. Y por ejemplo, yo, una de las cosas que no entiendo, el tema de Stevie, ¿vale? De acuerdo, te hace dos canastitas, tampoco juega. Hablamos de ciertas cosas, es decir, jugadores que pasan por el campo y no vuelven a entrar. Son detalles que yo creo que al final es un poco la inconsistencia que hay, ¿vale? ¿De acuerdo? En el tema del entrenador es el que al final tiene que organizar todo eso, y es el que al final hasta queda feo de que fuera cuando se ve, ¿vale? Pero yo me imagino que en el tema de Albicid es un poco que se considera el base más puro, vamos a decir, de los tres que puede tener el equipo ahora mismo, teniendo en cuenta que Fabio pues jugó 9 segundos. Realmente solo cuenta con dos jugadores para la posición de uno, y yo creo que ahora mismo esos dos jugadores, pues el más puro base creo que es Albisit, y eso la gente un poco ve que no lo que lo pone a jugar y que a lo mejor no lo está haciendo del todo bien, pero yo creo que es porque tiene un poco esa apuesta de que es el jugador que les puede dar un poco más de reparto de juego.
Dos partidos son claves para el Gran Canaria. El partido del Real Madrid era para que tanto el entrenador como los jugadores vean que quizá estén alcanzando esos listones que se tienen que colocar y desafiar cada jornada y cada semana, pues las plantillas, ¿no? En eso, contra el Real Madrid, ahora el equipo ve lo que puede alcanzar, pero se tiene que seguir exigiendo, como está comentando Pepón. El partido ha sido bueno contra el Real Madrid, un equipo pues clave, es un puntal en tanto en Euroliga como en la ACB, pero el equipo sigue encajando quizás demasiado puntos. Ahora se ve capaz de poder producir ofensivamente en cuanto a puntos, pero tiene que ser mucho más consistente y sobre todo mucho más duro. En este partido pues han jugado duro, por eso el Real Madrid ha ido tantas veces quizá al tiro libre, pero ahora hay que ser duro y inteligente y luego mucho más constante, ¿no? Pero el partido contra Moravac Andorra y contra el Baxi Manresa son claves para que ya se pueda empezar a creer en el proyecto para esta temporada.
El miércoles, Eurocup, Pepón, tal como está la situación, ese partido, si se gana, se sigue teniendo algún tipo de opción. Si perdemos, ya estamos fuera de la siguiente fase de la competición europea. ¿Te centrarías más en ese o en el de Manresa?
Yo, personalmente, los dos partidos son importantes. Yo, para mí, tú sabes que la competición europea es un poco agridulce, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista que son competiciones venidas a menos, ¿no? Es decir, hay muchos equipos, hay algunos equipos que lo habíamos hablado, es decir, arrasamos en la primera fase, pero cuando llegas a la fase de cruce, donde realmente empiezas a encontrarte con equipos de un cierto nivel, y Gran Canaria pues ya se ha empezado a encontrar con equipos de un cierto nivel, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es más interesante? Si gane, ¿quién tiene que ganar? ¿El primero o el segundo? Para mí el partido de entre semana es muy bueno para que los jugadores vuelvan a refrendar un poquito lo que hicieron contra el Madrid, y que a la vez el entrenador pueda pulir todos esos detalles que estamos hablando, y después el partido contra Manresa es el partido que ya te va a dejar bien, bien, bien señalizado dónde tienes que estar. Es decir, es que, sinceramente, si pierdes contra Manresa, vuelves a complicarte, sobre todo porque nosotros llevaríamos 22 partidos de la competición casera, de la ACB, ¿vale? Y si Estudiantes, por ejemplo, tiene 16, es decir, sí, es que vas ahí con un déficit, hay equipos con 17, equipos con tal, y te vas a ver otra vez metido abajo, ¿vale? Y metido abajo ya de por sí te va a volver otra vez a complicar la situación del entrenador, del director deportivo, del club, de los jugadores y de todo el mundo, porque volvemos a lo mismo. Es decir, es que por presupuesto, tenemos presupuestos tan altos como algunos equipos que a lo mejor puedan estar jugando en Euroliga, con lo cual eso es un daño que al final va a arrastrar, es una mochila que lleva mucho peso.
Es decir, que prácticamente tenemos que mirar hacia la parte de abajo, porque además el Gipuzkoa Estudiantes ha quedado aplazado, y para arriba no miramos ni sacamos cuentas, Anicet, porque ahí sí que prácticamente decimos adiós, ¿no?
Evidentemente, los equipos que están ahí arriba, a partir del octavo puesto hacia arriba, ya están, pues, yo qué sé, el Manresa está con 10 victorias y 11 partidos, como ha comentado Pepón, son 21 partidos que ha jugado el Manresa, ¿no? Pero bueno, el Gran Canaria tiene que seguir haciendo su trabajo para seguir mejorando, para seguir apuntando detalles y luego realmente definir los objetivos y el proyecto de esta temporada. Es una temporada, como lo sabemos, hay que tenerlo muy en cuenta. Es una temporada totalmente atípica, desde unas circunstancias muy graves para todo el mundo. Entonces, lo que a mí me gusta ver es la construcción del proyecto, cómo se está haciendo. Es que no hay público en el Gran Canaria de Arena y cada uno de los jugadores quiere rendir y necesita rendir. El entrenador también, le vamos a exigir, a la dirección deportiva le vamos a exigir, pero para mí, pues hay que observar solamente cómo van mejorando y ya está, ¿no? es lo que se puede hacer y disfrutar de ver a algunos jugadores pues crecer, integrarse. Está muy bien que Fabio esté de vuelta, que Balcerowski y Khalifa Diop vayan asumiendo algo más de responsabilidad y crecer también. Le vino muy bien competir este fin de semana contra Edi Tavares, que también sale de la cantera del Gran Canaria, hay que reconocerlo, y ya está. Pero cada partido, los próximos 5-4 partidos para el Gran Canaria son muy importantes. El partido de Eurocup es para mí igual de importante, porque si quieres concentrarte sobre la Liga ACB, el partido de la mitad de la semana lo tienes que afrontar para ganar, para competir, porque si no, llegas al fin de semana y no estás con esa mentalidad.
Y también es verdad, Pepón, que a estas alturas ya de temporada, en la segunda vuelta, y ya la estamos avanzando, los jugadores que dan a acabar la temporada con las mejores sensaciones posibles y hacerlo lo mejor que puedan, porque también está el escaparate de la próxima campaña, ¿no?
Exacto. Sí, pero ahí empezamos a lo mismo, es decir, tenemos un equipo atípicamente nada colectivo, es decir, yo lo tengo clarísimo, es decir, yo no veo un equipo que sea un equipo de jugar en colectivo. Aquí puede pasar que todo el mundo vaya un poco a buscar su escaparate y tirarte todo lo que no está escrito y jugar cada uno a su historia, o seguir unidos o agrupados. Yo creo que es muy pronto para empezar a pensar en eso de los jugadores. Es que es muy complicado, porque desde fuera, de una manera, y Fero sabe igual que yo, es que tú puedes estar mal con el entrenador, puedes estar acá, al final tienes algo que se llama egoísmo personal, ¿sabes? Por ti mismo, por todo, el ganar, ¿sabes? No es lo mismo que el perder. Hay gente que dice, no, es que los jugadores quieren perder. Eso, al final del partido, si estás jodido, pierdes y eres capaz de hacer el típico comentario tonto, estúpido, que haces en casa cuando llegas tarde o en cualquier caso en tu trabajo. Lo mejor que nos pudo pasar fue perder. Pues, nada. O sea, de todo esto no es real, ¿sabes? No es real, la realidad. Yo creo que esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Que hemos vivido eso y tenemos una realidad. A mí, ya desde el punto de vista como jugador, lo analizo todo desde el punto de vista como jugador que fui, de qué puede perjudicar al grupo, no perjudicar al grupo, lo que viene bien, lo que viene mal. Después viene el otro análisis, el de fuera, ¿vale? Que también me gusta analizarlo, porque yo soy de aquí, lo analizamos y lo sopesa, ¿vale? Para mí esta temporada va a ser un fracaso, ya te lo digo, ya sí, claro, pero un fracaso, pero estrepitoso. ¿Por qué? Porque sales con unas ilusiones, con una gana, la gente se subió al carro en verano, el mejor equipo de todos los años y tal. El mejor equipo leche, es decir, la gente no tiene ni idea, que aquí ha habido grandísimos jugadores, con grandísimos nacionales, con un coraje competitivo brutal, con más o menos clase, ¿vale? Pero mejores equipos, ¿vale? Ahora mismo es un equipo que ha tenido un montón de defectos, un montón de tal, y al final todo esto va a ser una temporada muy típica, donde todo va a traer un perjuicio, porque lo va a traer, un perjuicio de imagen, de daño de cara al público, de daño a nivel de entrenador, de daño a nivel de jugadores, de carácter, de garra, ves cosas que van fallando y todo eso va arrastrando, y después va a haber otra cosa que vamos a tener muy en cuenta. Ahora el año que viene tiene que venir el patrocinador, el jefe, el que manda y tal, y decir, uy, ¿y ahora qué hacemos? Igual tenés el año que viene con un presupuesto de 6 millones de euros o 5 millones y algo, ¿vale? Y dices tú, uy, ¿y qué hacemos ahora con 5 o 6 millones? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo no arrancamos? Yo creo que todo eso, a final de temporada, este proceso, que ya estamos en febrero, que vienen los carnavales, bueno, no vendrán, me imagino, espero que no vengan los carnavales, ¿vale? Espero, deseo y ruego y pido a Dios que no vengan los carnavales, ¿vale? Es decir, te encuentras en un proceso en el cual ahora mismo todo es muy, muy complicado, y eso va a ser un daño de final de temporada muy, muy importante, que va a dejar muchas cosas que volver otra vez a pulir y a retocar, para que no se vuelvan a cometer los errores que se han cometido este año. Hemos fichado jugadores, se está hablando de que todavía se está pensando poder ver la posibilidad de fichar a otros jugadores. El otro día oí un comentario de Unicaja, que lo podrá decir, que además me pareció correcto, es decir, estábamos buscando un 5 fuerte, potente, pero claro, Unicaja ya está fuera de Euroliga, creen que ya no tiene ningún tipo de aspiración. ¿Para qué me voy a gastar ahora un dineral cuando la categoría casi la tengo salvada, sigue ahí con 10 victorias, tengo casi la categoría salvada, ya escapo con lo que hay, que dejo una imagen con los jugadores que tengo, que han vuelto a recuperar? A mí me gusta el partido que hizo el otro día Unicaja, se les nota algo, oye, hay un montón de defectos, como todos los equipos que han empezado mal, que van a arrastrarlo toda la temporada, es como el que tiene una enfermedad, oye, no me curo el dedo, para no pasa nada, si se encangrena ya me lo voy a curar más tarde, y al final te ves en un problema.
Aniceto, el tema del Unicaja es muy parecido al del Gran Canaria, efectivamente, está con nueve victorias, han cambiado en este caso de entrenador, aunque es verdad que están un poquito más cerca de los playoffs que el Gran Canaria, por ejemplo, ¿no?
Están un poquito más cerca, y luego pues el entrenador, que vosotros conocéis, ¿no? Que después es Katsikaris, hay parte de tanto de la prensa como del público que ya le está cuestionando, y solo lleva 3 partidos. es el nivel de exigencia y expectativas que se tiene, como lo comentó Pepón en cuanto a Gran Canaria. Es decir, hay clubes con equipos que han tenido pues gente emblemática, tanto como entrenadores y sobre todo como jugadores. Aquí en el Unicaja hay pues una racha muy negativa de derrotas y luego de una impresión de que el equipo no alcanza el final del partido, el último cuarto ese. En este último partido que el Unicaja ha jugado, por lo menos ha peleado contra el Valencia. Algunos jugadores han visto sus minutos reducidos, pero es lo que el entrenador tiene que hacer. El entrenador tiene que construir lo que son sus algoritmos para encontrar esos códigos. En el caso del Unicaja, los jugadores tienen que vaciarse la cabeza de los códigos y del algoritmo de Luis Casimiro y poco a poco ir metiendo los códigos de Fochis Katsikaris. Fochis Katsikaris, él está empezando, pero la plantilla, junto con Ángel Cañete, Paco Aureoles y Germán Gabriel, ellos ya llevan un montón de partidos de toda temporada, pues teniendo partidos decepcionantes, ¿no? Y ahí un peso ahí. Entonces, pues hay que encontrar ese equilibrio entre el trabajo que hay que hacer, las expectativas, y luego, pues que las victorias lleguen lo antes posible, porque es lo que más o menos empiece a hacer la píldora que apacigua un poco las mareas.
Pepón, yo no sé si entre líneas te entendí anteriormente, claro, a lo mejor hay una posibilidad, se tenga que bajar de presupuesto el Gran Canaria y que en la base o por abajo no hay jugadores que los pueda subir, ¿no? No sé si te entendí por ahí.
No, vamos a ver, jugadores que puedan subir, a los que se le quieren dar oportunidades. yo es que me río. Yo tuve la oportunidad de salir en un partido, todavía me acordaré toda la vida, debuté en ACB, en Santiago de Compostela, contra Obradoiro, con José Carlos Hernández Rizos, Eddie Phillips, Mike Harper y tal, y me dan un balón en el poste bajo y me fui al tiro libre a tirar un gancho. Es decir, oportunidades me dieron, a partir de ahí me podían haber dicho, muchacho, este chaval se va al tiro libre a tirar un gancho, madre mía, alma, ¿sabes? Que sí, te van dando oportunidades, te van dando. Hoy en día, si te has dado cuenta, todo eso se ha ido perdiendo. Es decir, yo considero que, oye, hay que sacar jugadores de abajo, pero jugadores de tu tierra, de tu zona. Es decir, que Eric Tavares salió de las categorías inferiores del Gran Canaria, yo no lo veo. Es decir, Eric Tavares llegó aquí ya con una cierta edad, no tenía 5 años, ni 11, ni 12, ni jugó en prealevines, ni infantiles, ni nada. Aquí no se cuida nada la cantera, punto uno. Aquí la cantera no se cuida absolutamente nada, cero por completo. Yo, como no estoy metido ahí, no sé si realmente el entrenador, Willy, Van, Ben, que podría hacer otro análisis. Es lo que decía antes, al principio, Anicet, es que son análisis que realmente nosotros los hacemos en frío, desde fuera, lo vemos y a veces parecen duros, pero es que realmente son los datos que nosotros tenemos y tenemos que hacerlo con los datos que tenemos. Si yo tuviera otro dato, dices tú, no, es que se está trabajando abajo, se está trabajando esto, lo otro, pam, 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 pero es que al final son muchos jugadores que realmente despuntan y que cuando llega el momento, pues salen fuera, ya no están aquí, muchos, podríamos hablar de por ahí para abajo unos cuantos, algunos que estarían en Betis, otros que estarían en Tenerife, otros que estarían en no sé dónde, otro, vas hablando y realmente es complicado. ¿Por qué? Porque aquí ha habido presupuesto, recorte presupuesto el año que viene. Si no hay presupuesto de recorte el año que viene, yo estoy seguro 100% que va a haber recortes, pero no solo en el Gran Canaria. Yo creo que a nivel nacional todos los clubes van a tener un recorte brutal, porque este año no se va a recibir casi nada de ingresos atípicos, que se llaman, ¿vale? Lo que es el ingreso atípico. Entonces podemos estar hablando de un 30 o un 40% a lo mejor de recorte el año que viene en muchos equipos, sobre todo los equipos que realmente tienen unos ingresos o tenían anteriormente unos ingresos entre taquillas, socios y lo que ellos podían generar de patrocinadores y todo, de 5 millones y algo. Oye, nosotros nos vamos a un presupuesto de 10 millones de euros, ¿vale? Porque ya contando así leche una tras de otra, más o menos, botella, yo calculo que ya los 10 millones los habremos pasado. Entonces pegas a sumar y claro, te vas a ver con un recorte de 4 millones y algo, y después tiene otra. Es decir, cuando las cosas van muy bien, al final detrás de todo esto está la política. Ahora dirán muchos, coño, está la política detrás de todo esto. Sí, detrás de todo esto está la política. Quien mantiene esto, gracias a Dios, durante muchísimos años lo ha mantenido el Cabildo, y es fácil cuando las cosas van bien subirte al carro de, venga, inyectamos más dinero aquí, de, oye, da, vamos allí, nos ponemos en el palco, vemos a 10.000 personas gritándonos, ¿sabes? Es decir, ya lo he comentado, creo lo he comentado contigo, ¿sabes? Van allí, pues, ciertos directivos, a lo mejor, que son más políticos que deportistas o lo que sea, y se vienen arriba porque se encuentran a 12.000 personas aleando, ¿no? Esto era como cuando soltabas a los romanos, a los gladiadores allí con los leones, ¿no? Y tú pensabas que aquellos estaban allí porque tú eras la hostia, ¿no? Estaban allí porque ellos se iban a matar, o moría uno, o moría otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí es lo mismo, ¿no? Y se han subido a ese carro de inyectar dinero. Ahora con todo lo que está cayendo, con todo lo que está pasando, con todo lo que está y con los recortes que van a haber, y que la temporada va a ser mala, para mí es mala, porque son los resultados, hay que ver cómo ahora esa gente también tiene una responsabilidad en todo esto, ¿eh? Porque han dicho, oye, no, aquí se hace lo que dice el cuerpo técnico y lo que dice el director deportivo. Todo el mundo ha dicho lo mismo, con lo cual cuando llegue el final de temporada, ¿qué van a decir? No, aquí vamos a hacer y vamos a poner lo que nos diga el director deportivo y el cuerpo técnico. Ahí cantarán otras, y ahí es donde realmente empezará un poquito a complicarse todo un poco. Gran Canaria no va a descender, ¿vale? Yo lo tengo clarísimo, y creo que Anicet también, y ustedes también. Gran Canaria no va a descender, lo tengo súper claro, ¿vale? No, gracias a Dios no va a descender. Pero sí me gustaría que durante estos 3-4 meses todo cogiera un ritmo hacia arriba y que todo fuera como lo dice Anicet siempre, diciendo la verdad y claramente las cosas. Nos hemos equivocado, ha pasado este jugador no es válido, tal. No es el momento, pero sí puedes ir soltando ya detalles, de ir dejando las piedritas por el camino, que sean piedras, que no sean migas de pan, para que no se coman los pájaros, dejar piedritas por el camino en lo que queda temporada, para que después el aficionado y toda esa gente, con esas piedritas, sean capaces de unir ese caminito, ¿sabes? Y que todos el año que viene empecemos de una manera positiva dentro de la medida de lo posible.
Claro. Yo, Juanfran, perdona, para completar lo que está comentando Pepón, como lo hemos hablado desde el principio de esta temporada, yo creo en que las entidades, los clubes que se alimentan obviamente del aficionado, de los abonados, pero sobre todo de lo que aportan las instituciones y las empresas que colaboran, tienen que hacer algo como lo que nos ha regalado y nos regala el Juventud de Badalona, que crea tanto entrenadores, un montón, y luego jugadores. El Gran Canaria necesita, con lo que se vive en toda la isla de Gran Canaria, yo que sea en Santa Brígida, en vecindario, etcétera, en el sur y eso, los jugadores nacionales tienen que estar lo mejor formado posible por una muy buena formación de los entrenadores. Y como te lo he comentado a veces, Juanfran, yo creo que en España, con lo pequeño país que es, hay que incidir en una liga vinculada a la formación de los chavales, una liga colegial, una liga universitaria y luego un camino hacia la liga profesional. Que jugadores de todos los tipos estén cobrando en LEB Plata o en LEB Oro o en EVA, jugadores que vienen de todas partes, salarios de 300, 400, viviendo 8 en un apartamento, no me parece correcto. Hay un montón de chicos y de chicas aquí que pueden estar cobrando eso como beca, formarse, y que luego a nivel profesional lo tengamos pues en más bien en la Liga LEB Oro y la Liga ACB, para el pequeño país que es España. Para mí hay que incidir ahí, porque si no, se va a estar, como lo comenta y se queja mucho Pepón, con razón, se está malgastando y mal usando lo que son los pocos recursos que existen. Hay que formar a los entrenadores mejores. En Gran Canaria una de las cosas que cuando uno va ahí y admira en casi todas las Islas Canarias es el gran número de instalaciones deportivas, además de bastante buen nivel, pero hay que poner eso en valor con buena gestión primero, una buena supervisión del cabildo, de los ayuntamientos, y que luego se forme muy bien a los entrenadores para que tengamos mejor formación para los que son de la cantera. Y luego, pues en el caso de Gran Canaria, sabemos que, pues, por Firo Fisac, junto con Will Villar, están de vez en cuando, pues, subiendo a Javi López, subiendo a Alberto Moreno, Jean Montero y bueno, tanto Califa como Olegario, pues están subiendo de vez en cuando, pero esto tiene que ser la norma, con un vínculo del Gran Canaria Herbalife a todos los clubes de Gran Canaria, para formar los entrenadores y los jóvenes, chicas y chicos, para que tengamos una mejor competición. Vinculada a los estudios es lo mejor.
Lo seguiremos analizando el próximo lunes. Anicet Labodrama, buena semana, un fuerte abrazo. Pepón Artiles, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un gran abrazo a los dos y a todo el mundo.
Gracias a los dos. Anicet Labodrama y Pepón Artiles, como siempre los lunes, analizando la última hora del baloncesto, en concreto del Herbalife Gran Canaria. Buen ratito de radio y aprendemos muchísimo de básquet con Anicet Labodrama y con Pepón Artiles. Derrota del Herbalife Gran Canaria, insistimos, por un punto, 81-80 frente al Real Madrid. Pequeña parada y escuchamos al técnico, a Porfi Fisac.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ESPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado eventos de la web eoi.es.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Menos de 3 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisac.
El equipo, sobre todo en los primeros 2 cuartos, ha sido capaz de estar siempre metido en marcador, ha sido capaz de tener buen ritmo. Hemos tenido bastante eficacia, sobre todo en el tema defensivo. Y hemos sido capaces de, en la segunda parte, cuando ellos han cogido una ventaja, no rendirnos, volver a engancharnos a base de esfuerzo y de sacrificio, indudablemente también de acierto, ¿no? Creo que a veces cuando los partidos se deciden en un punto arriba o abajo, son pequeñas cosas las que pueden ayudar o no, pero bueno, pues evidentemente nunca estás satisfecho con la derrota. Siempre me gusta valorar todas las acciones como positivas, en el aspecto de que positivo es cuando tú eres capaz de sacar conclusiones para que el equipo mejore, y creo que en este aspecto, ganando o perdiendo, siempre lo intento. Sabemos que ahora mismo tenemos un partido a cara cruz el miércoles en Andorra, es un partido a vida o muerte, y otro partido con el mismo nivel, el mismo semblante, antes del parón un poquito de Copa y de Ventanas, que es con el partido con Manresa. Entonces, para nosotros, ahora mismo nos quedan 2 finales antes de acabar.
Comentaba el técnico Porfi Fisac, primero Andorra, después Manresa, y después habrá un parón donde el Gran Canaria no tendrá que competir en aproximadamente un mes. Recuerden que en hockey línea el Molina Sport revalida el título de la Copa del Rey, y en balonmano bronce para la selección española con el gran canario Dani Sarmiento. Algo más de 1 minuto que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Y por cierto, que el hasta ahora Iberostar Tenerife pasa a llamarse Lenovo Tenerife. Ha cambiado de patrocinador el Iberostar Tenerife hasta ahora. A partir de ahora, Lenovo Tenerife, equipo de la Liga ACB. Más deporte, recuerden, a las 7:30 de la tarde, la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte de técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao. Culana, pilo no lo sé, su hambre da huya a mí, ay culana, busco a mí, aún culana.